Son las 10 de la mañana con 7 minutos y ya nos acompaña en el estudio de Universal el economista Nicolás Sichevsky, gerente en CPA Ferrer, profesor adjunto en la Universidad Ort y un amigo de la casa, porque ha venido más de una vez a la mañana Universal, a los diferentes programas. Bienvenido. ¿Cómo te va, Nicolás?
Buen día, ¿cómo están?
Bienvenido.
Buen día.
Un gusto tenerte por acá.
No, el gusto es mío.
Estamos en junio. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el gobierno cuando miramos la negociación salarial de este 2023?
Bueno, ya desde el año pasado, incluso a la salida de la pandemia, uno de los compromisos que se había planteado el gobierno fue la recuperación del salario perdido en 2020 y 2021 con la pandemia. Eso comenzó a mediados del año pasado y en definitiva la próxima ronda que comienza a negociar, ya se está comenzando a negociar, por más que todavía no tenemos las pautas, es la que probablemente termine de definir a qué velocidad se va a recuperar el salario en gran parte del sector privado.
¿Cuál es el sector más golpeado, el que perdió más salario real?
Y bueno, obviamente los sectores más afectados fueron los que, no solo los que más sufrieron durante la pandemia, sino los que más demoraron en salir. Esto es obviamente los sectores más vinculados al turismo, el comercio, el transporte, son los que en definitiva tuvieron una pérdida salarial mayor y es probable que demoren un poco más en recuperar el nivel anterior.
Eso, ¿no? Quería preguntar, ¿cómo viene la recuperación de los sectores que se vieron golpeados por la pandemia a nivel salarial? ¿Se ve un comienzo para poder reactivar?
Sí, a ver, en definitiva, a partir de mediados del año, si recuerdan, en julio del año pasado se adelantaron los correctivos por inflación en medio de del problema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y a partir de ahí, sobre todo además, con la caída en la inflación, que pasamos básicamente del entorno del 10 al entorno del 7,5, buena parte de los sectores, o casi todos los sectores, ya comenzaron a recuperar salario real. Obviamente hay algunos que están más lejos del nivel del nivel de 2019, si se quiere, que los más dinámicos, que están prácticamente que 1 o 2%, y probablemente hacia finales de este año o principios del año que viene ya recuperen ese nivel de salario.
Ahora, se pensaba que estos sectores golpeados por la pandemia después iban a tener como una vuelta, digamos, como un giro de impulso justamente por haber tenido carencia de eso, digamos, turismo.
Sí, a ver.
Eso no pasó tan así.
El turismo, a ver, depende cómo lo miremos, ¿no? En definitiva, el número de personas, de visitantes, ya recuperó los niveles de 2019, pero obviamente por la situación en Argentina, el gasto fue bastante menor, o sea, el nivel de actividad continúa estando por debajo de 2019 y la perspectiva no necesariamente es que ya vamos a volver a esos niveles de gasto anteriores, porque Argentina va a seguir por lo menos hasta el año que viene con problemas económicos que en definitiva se reflejan en que va a estar muy barata para nosotros y genera un efecto de si se quiere importación de consumo, ¿no? En definitiva, en el litoral e incluso el turismo interno, hoy en día le es mucho más rentable consumir en Argentina y eso afecta obviamente al sector turístico.
Ahí es Argentina lo que nos golpea duro, entonces no la salida de la pandemia.
Claro, ahora el problema con el sector turístico o el sector del comercio vinculado al turismo es lo barato que está Argentina, ¿no? Que en definitiva, a ver, es malo para el sector turístico, es bueno para la gran mayoría de la población que puede consumir a precios menores lo que de otra forma consumiría acá.
Más temprano escuchábamos al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, decir que el sector granjero, que los productores de la granja están atravesando una situación muy difícil por la sequía. Y días atrás vos tuiteabas que el salario real se mantuvo estable durante el mes de abril, aumentando 2,7% en términos interanuales, y agregabas que el aumento en frutas y verduras en ese mes, en abril, atenuó el crecimiento de los últimos meses. ¿Esto cuánto puede durar? ¿Cuánto puede seguir frenando el tema de frutas y hortalizas el salario real?
Y bueno, el tema con las frutas y verduras es que en general tienen un peso relativamente chico en la canasta, son 3,5%, 4% del consumo promedio de un hogar, pero suele tener una volatilidad muy alta, es decir, cuando hay buenas cosechas, la oferta es muy alta, los precios muy bajos, y eso impulsa a la baja la inflación. Y en contextos como el actual, si uno mira en los últimos 12 meses, los precios de las frutas y verduras aumentaron un 50%. Y esto obviamente tiene un impacto en la inflación, que es transitorio hasta tanto hasta tanto revierta y la oferta logre que los precios se adecúen a los niveles históricos. Los precios de las frutas y verduras están un 30% en términos reales por encima de su promedio histórico. Entonces,
la proyección indica que vamos a tener un par de meses más así.
Y probablemente sí. No soy ingeniero agrónomo como para saber exactamente cuándo es que vamos a empezar a solucionar esto, pero incluso aunque la reversión no sea tan grande, en algún momento dejan de aumentar los precios y eso deja de contribuir a la inflación. Por eso también es importante, cuando uno analiza la inflación, mirar también la inflación subyacente o la inflación núcleo, que excluye este tipo de precios volátiles y nos da una medida más fina de la evolución de los precios en el país.
¿Qué otros precios están afectando a la inflación hoy?
Bueno, ahora tenemos una combinación de, por un lado, estos precios que le impulsan al alza. También tenemos la reversión de todos los impactos que tuvimos en la guerra el año pasado, ¿no? En definitiva, muchos alimentos, los combustibles, ahora, bueno, tuvimos una rebaja en junio, están jugando a la inversa, ¿no? En definitiva, la caída en el precio de los combustibles impulsa la baja de la inflación, que es otro de los rubros que uno suele excluir para tener una medida más precisa de la evolución de los precios.
El gobierno tiene un objetivo de que la inflación poco a poco vaya bajando y que cerremos 2023 con un índice menor a 2022. En CPA, ¿qué proyección están haciendo para este 2023?
Bueno, para 2023 tenemos una proyección de inflación alguna décima por debajo del 7%, o sea, muy en línea con la última proyección que divulgó el gobierno o el Banco Central.
Ya muy cerquita del rango meta.
Sí, porque en definitiva, primero, tenemos cierto efecto comparación contra el 2022, por esto que comentaba, combustibles revirtiendo la tendencia del año pasado, que fue más al alza. Y entendemos que el fenómeno de frutas y verduras es transitorio, es decir, quizá no en mayo, hoy vamos a conocer el dato de mayo, pero quizá no en mayo, junio, pero sí hacia el segundo semestre.
¿Hoy justo se conoce el de mayo?
Exacto, sí. Hacia el segundo semestre es probable que se comience a normalizar la situación del sector de frutas y verduras y los precios comiencen a revertir el alza que tuvieron ahora, y eso nos va a llevar estamos en 7.5 de inflación, nos va a llevar a algo por debajo del 7, y ese es el escenario base hoy en día.
¿Y eso se va a sentir con respecto a lo que gana la población? Porque la sensación es que cada vez rinde menos.
Bueno,
Bueno, le decía recién el economista, tenemos un 30% por encima del frutas y verduras que se consumen a diario y es el fundamental.
Porque más allá de los valores de la inflación, o sea, la sensación generalizada es cada vez hago con menos del supermercado.
Bueno, tanto la inflación como los salarios, nosotros lo que conocemos en general de lo que hablamos es de el nivel medio, ¿no? O sea, es un hogar promedio que no necesariamente existe en el Uruguay. Y a la interna de eso, obviamente, hay sectores con salarios que todavía no recuperaron tanto y otros que recuperaron más. En definitiva, a ver, si uno mira tanto los salarios como el ingreso de los hogares, en términos reales, desde el año pasado están recuperándose el ingreso de los hogares. De hecho, se está recuperando también porque el empleo
se reactivó
a la salida de la pandemia. Fue durante 2022 bastante chato, si se quiere, pero a comienzos de este año ha como empezado a recuperarse de nuevo. Y bueno, las estadísticas muestran eso. Obviamente que hay heterogeneidades a la interna de los números siempre.
El salario en la construcción tuvo una caída importante, ¿no? 5,6%. ¿Cómo se explica?
Bueno, el tema con la construcción es que, y probablemente suceda con algún otro sector a partir de junio, es que hasta tanto no se renegó, el convenio de la construcción vence en abril, el 30 de abril, entonces hasta tanto no se renegocie el nuevo convenio salarial, no hay un ajuste, y mientras no hay ajuste, en realidad tuviste un ajuste en mayo del año pasado, o en abril del año pasado, y en este abril no tuviste porque se está negociando. Entonces, como que por un par de meses el salario nominal no se recupera y luego salta de nuevo.
¿Pero eso no ocurre en otros sectores?
Y bueno, probablemente ocurra, pero más en la segunda mitad, porque el resto de los sectores vencen el 30 de junio en general.
Tienen 2 meses más.
Exacto. Entonces, son negociaciones que suelen durar hasta noviembre, por ahí. Entonces, tenemos ese efecto.
Nos dabas la proyección de CPA Ferrer sobre la inflación, sobre los precios al consumo. Decías que bueno, hay una estimación de que 2023 termine con un índice un poquito por debajo del 7%. ¿Y qué proyectan para el déficit fiscal de Uruguay?
Bueno, con el déficit estamos un poco a la expectativa de qué es lo que suceda con la rendición de cuentas, en primer lugar, que es la última ocasión en donde el gobierno puede aumentar gastos por encima de lo asignado en el presupuesto y en las sucesivas rendiciones de cuentas en 2021 y 2022. Y a ver, el otro factor relevante a tener en cuenta es que los ingresos o la recaudación del gobierno ha comenzado desde finales del año pasado, se enfrió un poco y ha revertido un poco el, si se quiere, el buen desempeño en términos del PIB, ¿no? Porque cuando medimos el déficit en términos del PIB, en definitiva, lo que miramos es los ingresos y los egresos, cómo evolucionan respecto al PIB. Y los ingresos que habían tenido un desempeño, si se quiere, mejor a lo esperado durante 2020 y 2021, por ejemplo, porque el cierre de fronteras hacía que el consumo estuviese más enfocado en Uruguay y eso pagaba impuestos en Uruguay, la gente consumió o viró su consumo hacia más consumo de autos, por ejemplo, y ese tipo de cosas que tienen una carga impositiva relevante. Y eso, a finales del año pasado, y ha seguido un poco la tendencia este año, los ingresos han comenzado a caer en relación al PIB y eso explica buena parte del deterioro del déficit fiscal desde el 2,5 que tuvimos en 2,6 en septiembre al 3,6, 3,7 que tenemos actualmente. Entonces,
el mejor momento iba fue septiembre de 2022.
Exacto,
¿no?
A ver, ahí hay lo relevante es distinguir entre lo que es transitorio, por ejemplo, derivado de la sequía y posibles impactos en la recaudación de la sequía, de lo que es estructural. En definitiva, lo que es estructural debe mirarse con más atención, sobre todo a partir de la regla fiscal que se implementó con la ley de urgente consideración. Esto es, si de forma estructural caen los ingresos porque se consume, porque se revierte el aumento que tuvo, por ejemplo, por más consumo de autos,
un cambio en 2021. De conducta.
Exacto, en definitiva, si ahora estamos consumiendo menos autos, o en definitiva, lo de 2021 fue particular y fue un impulso al alza de la recaudación, si ahora eso se revierte, en definitiva, vuelve la recaudación a un nivel inferior y eso hace que sea necesario compensar, por ejemplo, con menos gasto. Lo mismo con lo que sucedió con la rebaja de impuestos. La rebaja de impuestos es típicamente estructural porque para siempre la recaudación pasa a ser menor.
Digo, ¿es una rebaja o es una devolución lo que se hizo?
Estrictamente es una rebaja. A ver, es desde el punto de vista de las cuentas públicas.
Bueno, técnicamente está definido como una rebaja.
Creo que eso es una discusión más semántica. Desde el punto de vista de las cuentas públicas, de los números, antes recaudaba 10, ahora recaudo 9,8, por decirte algo. Y en ese sentido, como tengo una caída estructural en los ingresos, tengo que compensarlo con una reducción estructural uh-huh. de los gastos. Ese tipo de aspectos estructurales son los que hay que tener en cuenta mirar estas cosas. Como comentaba, lo de la sequía, si recaudamos menos por la sequía, bueno, eventualmente vamos a volver a recaudar lo que estábamos recaudando antes cuando se normalice la situación.
Ahora estás nombrando como 3-4 características que todas apuntan a menos gasto público.
Y bueno, creo que el consenso de la mayoría de los analistas es que para esta rendición de cuentas el margen es muy limitado para continuar aumentando el gasto. Conocimos la postura o el deseo de aumentar el gasto para la salud mental exactamente, sí. Unos 20 millones de dólares, que obviamente debe sumarse a las asignaciones ya realizadas en las rendiciones anteriores, pero el margen para aumentar más allá de eso es limitado, sobre todo en este contexto que mencionaba de que...
Ahora, eso es lo más grueso también, disculpa que te corte, seguramente hayan otros pequeños aumentos y las recomendaciones estarían por encima.
Bueno, a ver, hay pequeños y pequeños
porque
aumentos,
es como el titular de
claro,
noticia,
a ver,
¿no?
Una pero cosa son 20, 30, aumentos. 40 millones de dólares, otra cosa son 150, como se realizó en la rendición anterior, la rebaja impositiva fue de unos 150 millones de dólares. Creo que 150 millones de dólares de aumento del gasto sería excesivo.
Eso en un año, ¿no? O sea, esa rebaja implicó que dejara de ganar el Estado 150 millones en un año.
Sí, la rebaja tiene... Tuvimos la primera parte, que fue la rebaja de impuestos del IAS y IRPF y algunos pequeños tributistas. A lo que se le sumó unos 40 millones de dólares más en la negociación de la reforma jubilatoria, se agregó una rebaja adicional del IAS que comienza a operar a partir del año que viene. Entonces, en definitiva, si tenemos dos décimas, tres décimas de rebaja de ingresos en relación al PIB, que le ponen obviamente un techo al potencial aumento del gasto.
O sea que si el gobierno quiere descender hasta el 2,5% del PBI en el déficit fiscal, el gasto en esta rendición de cuentas tiene que ser limitado, o sea, no hay otra.
Sí, a ver, las proyecciones que el gobierno había dado en la rendición anterior, sí, implicaban una reducción del déficit en este año hasta el 2,7% y al 2,4, 2,5 el año que viene, en 2024. Creo que el 30 de junio vamos a conocer una revisión de esos números, sobre todo en 2023, por esto que comentaba de que la recaudación está performando peor a lo esperado. Tenemos el impacto de la sequía, que no solo impacta la recaudación, sino que también impulsa a la baja el PIB. Entonces, eso probablemente vaya a quedar más en el entorno del 3%. Y el desafío, obviamente, va a ser lograr que en 2024, una vez superada la sequía, logremos que el déficit fiscal converja nuevamente a la proyección del 2,5 por ahí.
Y menos gasto público, ¿cuánto va a afectar en la economía?
A ver,
la generación.
En definitiva, no es las decisiones de, a ver, si uno mira la economía en su conjunto, no necesariamente un aumento del gasto público genera un dinamismo per se. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva... Bueno,
hay teorías, bueno, ¿no? Está Milei.
Hay teorías. No, pero a ver, si uno lo piensa desde el impulso del sector público, claramente sí. Pero, por ejemplo, pensemos por ejemplo en la inversión en la construcción. Un aumento en la inversión pública, por ejemplo, aumenta la inversión en la construcción, pero el sector privado puede decir, un déficit fiscal más alto puede hacer que en el futuro me aumenten los impuestos para pagar ese déficit fiscal más alto. Entonces, gasto menos hoy. Entonces, ese tipo de decisiones son en general intertemporales, o sea, no es lo que hoy hago solo afecta a lo que hoy hago, o sea, tengo que ver las decisiones en el futuro del resto de la economía.
Bueno, quiero agarrar lo que hoy hago, no representa solamente hoy, sino el futuro. Estamos en una pre-campaña electoral donde los candidatos salen a la cancha a tocarle el corazón a la gente y el bolsillo de la gente, donde arrancan las promesas de metas fiscales, de rebajas impositivas. Tuvimos un quinquenio muy particular, estamos por cerrarlo con sequía, con un gasto realmente inesperado con el fondo coronavirus. ¿Qué cintura realmente tienen los candidatos en esta oportunidad de salir, pararse en el estrado y prometer rebajas impositivas, que es básicamente lo que prometen y la gente ahí muchas veces compra ese boleto?
Y bueno, creo que eso, a ver, el contexto particular lo vamos a ver más el año que viene. Creo que vamos a llegar con un déficit del entorno del 3%, uh-huh, en ese entorno, que va a ser una situación no tan compleja como la que teníamos en 2019, en donde sí teníamos un problema fiscal más importante. Pero recordemos también que estos compromisos de aumento de salario real, que probablemente sucedan, suelen impulsar al alza el gasto público a los años subsiguientes, porque en definitiva las pasividades, que son básicamente un tercio del gasto público, se ajustan en base al índice medio de salarios del año anterior. Entonces, un aumento real del 2% de los salarios es un aumento real de las pasividades al año siguiente del 2%. Entonces, vamos a llegar a 2025 con cierta presión desde ese lado, y el margen tanto para aumentar gasto como para bajar impuestos va a ser limitado, en ausencia de algún shock externo positivo, que en cualquier caso igual sería transitorio, ¿no? Por ejemplo, un aumento en el precio de los commodities que exporta Uruguay. Creo que vamos a llegar con cierto equilibrio, pero sin margen para aumentos de medio del gasto o reducciones significativas de los impuestos.
Tenemos un dólar planchado ahí en 40 o por debajo de 40, y esto no les sirve a los exportadores, que se quejan. Pero claro, hay gente que está conforme con el dólar así también. ¿Qué puede pasar con la moneda estadounidense de acá a fin de año, en el segundo semestre?
Bueno, al margen de lo puntual en Uruguay, porque a ver, muchas veces miramos el dólar como si fuese el precio del dólar, como si fuese algo que le pasa al Uruguay. En realidad, el precio del dólar depende de muchísimas cosas más que no pasan por Uruguay. Y sobre todo hacia finales del año pasado, sobre todo a partir de cierta desaceleración en el resto del mundo, tuvimos los problemas a principios de este año con los bancos en Estados Unidos, que dejaron una sensación de que el costo de subir las tasas de interés en Estados Unidos, que en definitiva es lo que encarece el dólar, podía ser alto, y eso ha hecho que en definitiva en el mundo el dólar haya dejado de aumentar como lo hizo sobre todo en los primeros 8 o 9 meses de 2022. Entonces, en ese contexto, hoy en día, si uno mira qué está pasando con el dólar en el mundo, es un dólar que no tiene la fuerza que tenía en 2022, y eso hace que en Uruguay sea difícil que, si en el resto del mundo el dólar no aumenta, que en Uruguay el dólar aumente. Por eso es que estamos en este contexto de 38, 30, de 39, si se quiere, sí, desde hace varios meses.
No será Argentina, ¿no?
No, a ver, Argentina está a 500 prácticamente.
Es una locura.
Y a ver, es claro.
Justo afecta porque está al lado.
Bueno, sí, a ver.
Rompe con lo que pasa en el mundo y todavía lo tenemos al lado.
Históricamente, estos tipos de desequilibrios entre Uruguay, en el tipo de cambio entre Uruguay y Argentina se relevan con, bueno, Uruguay, pum, devalúa y se pone a tiro con Argentina, o en su momento también con Brasil. Pero eso no es esperable que suceda de nuevo, porque Uruguay se ha desacoplado bastante de lo que es la situación económica argentina.
Ya, o sea, no es lo que era antes.
Y para comparar año con año, por ejemplo, acá si miramos abril, el dólar estuvo un 10% por debajo que en abril del año pasado. En Argentina, por ejemplo, en esos 12 meses...
Y lo que pasa, no sabría decirte, pero si la inflación hoy está en 120, 110, 120%, probable que el dólar haya aumentado en ese entorno. Es decir, si el blue hoy está a 500, debería estar a 200, a 250, por ahí.
¿Y en Brasil?
Bueno, Brasil, si se quiere, la situación es un poco diferente a la Argentina, bastante diferente. Ajá. En términos macro. En términos de qué tan barato o caros estamos con Brasil, estamos todavía un poco caros, si se quiere. Brasil ha oscilado bastante, el tipo de cambio ha oscilado bastante, reflejando la incertidumbre en torno a los temas fiscales en Brasil. Con la asunción de Lula en enero, se generó cierta incertidumbre en torno a qué podía pasar con la regla fiscal que tiene Brasil, así como Uruguay tiene una, Brasil tiene otra. Pero en definitiva, si se quiere, esa incertidumbre ha ido resolviéndose. Hoy en día el real anda en el entorno de los 5 pesos, 5 reales por dólar, que es bastante menos de lo que estuvo si se quiere, en los peores momentos. Estuvo 5.5, 5.6, ahí es donde estábamos más caros con Brasil. Eso se ha corregido parcialmente. Y creo que es probable que Brasil o el real continúe por lo menos apreciándose un poco más respecto del dólar, y por tanto se abarate un poco más Brasil con nosotros. Pero la situación de Brasil es básicamente, o desde nuestra óptica, relativamente neutra. Es decir, va a crecer en el entorno del 1,5%, 2%, pero no va a arrastrar como lo hizo en 2005, 2015, creciendo al 5 o 6%.
¿Y qué proyectan en CPA, entonces, sobre el dólar acá, bueno, en Uruguay?
Nuestro escenario es complejo proyectar el dólar, obviamente, es una variable financiera. Nuestro escenario base es de una depreciación en el año entero del torno del 5%. Esto sería de un dólar en torno de 40, 41 pesos hacia finales de este año.
Y la idea es que en diciembre esté con valores similares a los de hoy, que no varíe mucho.
Bueno, en el torno de los 40, 40, 40 y medio, pero obviamente, el presidente hace unos días comentó que, exacto.
Dijo que el Banco Central va a hacer algo como para también mantenerlo en 40, entre 39 y 40.
Sí, es complejo. El Banco Central en general no tiene objetivos de tipo de cambio y en definitiva siempre es, todo es un dilema, ¿no? En definitiva, lograr que la inflación converja al 6-7%, siquiera al 6%, que es el techo del rango meta, no es sencillo si uno quiere además también que el tipo de cambio aumente. O sea, en definitiva, el Banco Central no tiene objetivo de tipo de cambio, y no es trivial lograr un aumento del tipo de cambio porque tenga ganas el Banco Central. Entonces, es todo un balance, ¿no?
En este caso sería para mantenerlo lo que haría el Banco Central, porque
sí,
no subiría el dólar.
Depende mantenerlo, depende desde qué punto de partida lo consideres, pero en definitiva es complejo y no es trivial hacer aumentar el dólar, y sobre todo sin generar un impacto en los precios.
Claro, porque,
¿no?,
por ejemplo, los que venden al exterior, los exportadores, seguro que le están pidiendo al gobierno que el Banco Central intervenga, pero para llevarlo a 43, 44, que es algo que no está en el horizonte.
Y no, a ver, en definitiva el tipo de cambio depende mucho más de factores, no de ese tipo de decisión, sino de, bueno, en dónde están los precios de lo que Uruguay exporta, en dónde están los precios de lo que Uruguay importa. Es verdad que tuvimos una mala cosecha de soja que hace que el ingreso de dólares sea menor, pero por ejemplo los precios de los combustibles, Uruguay importa petróleo, han ido sistemáticamente a la baja en los últimos meses. Eso hace también un menor gasto de dólares por importaciones. Entonces, en definitiva, sí es cierto que el Banco Central ha mencionado que respecto de esos fundamentos el dólar está desalineado en torno al 10%, pero no es un tema de voluntades, me parece.
Sí, siempre se dice que Uruguay es un pez caro.
Sí, ahí, exacto. A ver, una cosa es distinguir la inflación, o sea, una cosa es distinguir el aumento de precios del nivel de precios, pero que Uruguay sea caro no necesariamente hace que o sea, la solución no es necesariamente aumentar el tipo de cambio. Uh-huh. Tiene que ver mucho más con temas de competencia, de regulación.
Ahí va, eso te iba a preguntar, porque recién hablabas de Brasil y uno piensa siempre que Brasil siempre está un poquito más barato. Argentina, bueno, con esta debacle.
Toda la vida fue más barato.
Pero digo,
¿sí,
por qué toda la región, si somos el más caro de toda la región?
Y bueno, en parte hay regulaciones que hacen más complejo. Tenemos un tema de escala, en uh-huh. donde obviamente...
Claro.
La gran mayoría de los mercados están dominados por una o dos empresas. Eso obviamente hace que, respecto de un escenario de más competencia, los precios sean más elevados. Tenemos también problemas de ineficiencias en algunos sectores no transables, la salud, el transporte, o sea, son servicios caros. Uh-huh. Esas ineficiencias se trasladan en la producción de esos bienes o servicios, se trasladan hacia el nivel de precios, y eso hace que estemos más caros. Y tenemos también temas con la regulación de algunos sectores importadores. Se ha hablado mucho de algunos bienes de uso diario, de pasta de dientes, papel higiénico, etcétera. Pero también, por ejemplo, tenemos, y ahora que estamos con el tema de la sequía, la gran mayoría de las importaciones de frutas y verduras no están permitidas en Uruguay, y eso hace que ante estos contextos de problemas de oferta los precios aumenten rápidamente.
¿Y esos problemas que manifiesta son endémicos? ¿O sea, eso nunca se va a solucionar?
No, a ver, yo no sé si nunca se va a solucionar. Como todo, hay intereses que quieren una cosa y hay intereses que quieren otra. Uh-huh. Y ese tipo de cosas, en Uruguay creo que se ha mejorado mucho en las últimas décadas, si se quiere, 30, 40 años, pero son cambios que ocurren de forma lenta, como muchas de las cosas que ocurren en Uruguay, ¿no?
Hace unas semanas Lula lanzó un programa llamado Carro Popular, que apuesta a vehículos por debajo de los 12.000 dólares, con un montón de incentivos a la producción nacional que tienen que ver, por ejemplo, con... quitas de impositivas a los autos que tengan autopartes brasileñas, por ejemplo. ¿Eso va a impactar en la región, por ejemplo, el mercado de autopartes argentino?
Podría ser. A ver, Uruguay es un importador. Uruguay importa una buena cantidad de autos desde Brasil. No creo que afecte en gran medida en términos generales lo que sucede en Uruguay. A ver, hoy en día... los niveles de venta de autos son elevados, incluso considerando de que tienen un alto componente de impuestos. Por tanto, a ver, no creo que genere cambios significativos.
Economista Nicolás Ichevsky, muchas gracias por visitarnos esta mañana en Punto de Encuentro.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Muchas gracias.
Pase bien. Igualmente.